de Malvinas y nos espera del otro lado de la línea. Fabio, buen día, muchas gracias por atendernos.
No, hola, ¿cómo están? Un gusto enorme poder charlar con ustedes en esta querida Radio Nacional.
Fabio, qué emoción, ¿no? Porque uno te imagina, sobre todo cuando el himno va llegando al final y explota, la verdad que se deben juntar un montón de sensaciones, de las más viejas a 40 años de la guerra, de esos 67 días que estuviste en el frente cuando apenas tenías 19 años, y toda la carga de los 40 años que te separan de aquello hasta llegar al presente. Hoy debes ser un tipo con muchos más años que los que tenía tu viejo en el momento en que te fuiste a Malvinas. Qué sé yo, contame, empecemos por la sensación, que de última es lo único que importa, lo que te pasó por la piel antes de Argentina-Colombia.
Bueno, primero que estaba en un hábitat óptimo para mí, cantando la canción más hermosa del mundo, en el fútbol, porque también soy muy futbolero, y básicamente un sueño que es siempre defender nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y aportando humildemente mi pequeño granito de arena. Así que era una noche soñada, mágica, y lo estaba disfrutando, lo disfruté a pleno. Obviamente se entrecruzan emociones, hay situaciones que uno en esos dos minutos se le vienen a la cabeza y por ejemplo decía qué bueno que puedo estar acá uniendo a todos los argentinos en una causa que es Malvinas, que es la causa de los argentinos, que es la causa de la no grieta. Y esas cosas, sí, me circulaban por el cuerpo y decía, qué hermosa responsabilidad, ¿no? Así que, la verdad que la pasé muy bien.
¿Quién eras hasta 1982? Vamos a reconstruir la vida de seguramente ese pibe que estaba terminando el secundario, de ese adolescente. ¿Quién eras hasta 1982?
Bueno, puedo decir, era un pibe de barrio, nací en La Matanza. Ya iba a pasar a quinto año de la secundaria. Era bien de barrio, me encantaba cantar, me encantaba, laburaba mucho con mi viejo, y básicamente era alguien que iba transcurriendo su vida muy gratamente, con el fútbol, con los amigos, con la esquina. Sí. Claro. Y bueno, después apareció la colimba. En ese tiempo, a los 18 años, se daba un año bajo bandera. Y bueno, transcurrí también la colimba, fue un cambio muy importante, ¿no? Era la primera vez que salía dos días fuera de mi casa. Y después Malvinas, y ahí cambió todo.
Sí, claro. Y después de esos cuatro días que estuviste como prisionero británico entre el 14 y el 18, ¿cómo fue la vida?
Mirá, primero que sentí profundamente que lo que no te mata te fortalece. Empecé a cambiar, obviamente cambié mi carácter. Como siempre decimos, fuimos jóvenes, no chicos, sino jóvenes, y volvimos hombres. Nos cambió realmente la vida a todos en ese momento. Y yo sentí profundamente, primero sentí desde ese momento qué tipo de sociedad quería vivir. Malvinas me cambió radicalmente mi carácter y mi cabeza. Y siempre digo que no voy a negar que fue un hecho bélico, pero fue una gran historia de amor. Amor a mi bandera, amor al prójimo. Sentí realmente que no había bullying. Al lado mío estaba el tipo que no importara cómo me iba a salvar la vida, yo le iba a salvar a él. Sí. A mí realmente Malvinas me enriqueció y no soy bélico, me ayudó a convivir con la dicotomía de ser un hombre de paz, pero de estar profundamente orgulloso de haber defendido mi bandera, y de que cada día, a partir de ahí, sentí una necesidad imperiosa de luchar por la defensa de la soberanía. Nunca me gustó que un grandote me pegara un cachetazo y yo agachar la cabeza, y no lo voy a sentir nunca. Voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida para que nos devuelvan lo que es nuestro.
Contame cómo es en el presente el trabajo solidario, el laburo cultural, educativo que hacen con los compañeros del grupo de excombatientes de La Matanza.
Lo que hacemos es básicamente ir a las escuelas, hablar con los chicos y contarles nuestra historia. Tratamos de ser muy coherentes y muy ordenados, porque lo que menos queremos es que un chico se ponga bélico por los que nos escuchan. Simplemente le decimos que somos en primera persona los que tuvimos la oportunidad de ir por la bandera de Belgrano en el ejército de San Martín.
Sí.
Esa es nuestra primera intención. Después hacemos un trabajo hermoso, que es una campaña que hace 23 años que la hacemos, de juntar alimentos no perecederos y bueno, este año, por ejemplo, juntamos 12.000 kilos de mercadería para llevar a las escuelas del norte, a escuelas de lugares recónditos donde no llega realmente la comida y donde los chicos no se esperan todos los años. Y bueno, esas dos cosas son prioritarias, pero además de eso tenemos un museo hermoso de Malvinas, orgullosamente digo que es uno de los más bonitos del país, para que todo el mundo venga a ver y venga a palpar y venga un poco a inyectarse patriotismo, como decimos. Así que es un laburo de todos los días. Y después, bueno, los centros de veteranos son formadores de tribus. Nosotros somos una tribu que hablamos a veces 10 veces de lo mismo. Sí, claro. Nos acordamos y reacordamos de las cosas que pasaron hace 40 años y nos hace muy bien.
Es sanador, uno lo imagina, Fabio, el hecho de juntarse con los compañeros que volvieron y 40 años después estar parados en el mismo lugar y darse una mano con las otras situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con qué sé yo, con formar familia, con el laburo, con a veces con la heladera media flaca, digo, estar juntos con aquellos con los que se pasó esa situación límite que es única en la historia del hombre, como es la guerra, y 40 años después estar junto con los mismos compañeros, es absolutamente sanador, Fabio. Por lo tanto, trasladar ese mensaje en la actividad solidaria, cultural, educativa, es multiplicar exactamente lo mismo que ustedes viven cuando se juntan a morfar algo entre ustedes y a contar penurias y alegrías de la vida cotidiana. Yo creo que es eso, trasladan lo sanador del encuentro entre ustedes, lo derraman en los colegios, en donde sea, donde se los requiera, ¿no?
Sí, lo sintetizaste perfectamente, es eso, es sentar bases, primero para tratar de vivir la vida. Ya igual hay que situarse en tiempo y espacio.
Sí.
El veterano a los 10 años de la guerra no era igual ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, iban pasando diferentes estadios, íbamos pasando diferentes estadios, hasta que hoy llegamos a los casi 60, tengo 59, con una situación muy especial, que es la mochila bastante descargada, de mala onda. Vamos más livianos por la vida. Sinceramente, como nos pasa a todos, es una situación cronológica, pero al veterano de guerra, que ha pasado tantas cosas difíciles en este país, porque no nos olvidemos que nosotros fuimos autodidactas, porque la última guerra fue esa guerra cruel que fue la Triple Alianza. Así que nosotros no sabíamos de qué se trataba, y tampoco el pueblo supo mucho de qué se trataba, cómo tratarnos, valga la redundancia, cuando volvimos, ¿no? Así que hoy vamos más livianos.
Sí, sí, es cierto. Bueno, detrás hay un montón de cosas para charlar largo y tendido, y me parece que todavía esta sociedad se debe un análisis retrospectivo muy fuerte sobre su actitud allá por 1982, necesita un espejo enorme, mirarse un rato largo y redescubrirse, pedir perdón en algunos casos, abrazarlos a ustedes como se los abrazó en el 82, algunos, digo, cada uno desde su lugar, pero todavía nos hace falta ese espejo gigante, porque ustedes fueron ocultos en el regreso, muchos de ustedes tuvieron que firmar declaraciones juradas porque tenían el miedo, algunos milicos, de que ustedes hablen y cuenten algunas cosas, fueron perseguidos, como el caso de algunos centros de excombatientes por la DITVA, la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y catalogados como subversivos. Digo, todo eso se vivió, desmalvinización durante mucho tiempo del periodo democrático, malvinización por fragmentos, digo, está todo en el lomo de ustedes, y aparte la guerra, ¿no? Y aparte la guerra, no es poca cosa. Fabio, te cuento que Radio Nacional está trabajando hace un rato largo por un 2022 repleto de Malvinas para contar no solamente lo que sucedió entre el 1 de mayo y el 14 de junio de 1982, sino esencialmente la historia de las islas y los 40 años de democracia, el tratamiento del tema Malvinas en los 40 años de democracia. El 20 de noviembre del año pasado tuvimos el honor de colocar un transmisor de 100 kilowatts en Río Grande y eso nos da la posibilidad de llegar a Malvinas, cosa que vamos a hacer con programas especiales desde el próximo 1 de marzo. Será un año muy Malvinas y lo que queremos es rescatar estas historias de vida que por supuesto tienen que ver con la guerra, pero que van mucho más allá de la guerra. Así que hoy abrimos la puerta, Fabio, y te vamos a estar convocando muchas veces a vos y a tantos, a centenares de compañeros, para que con su testimonio pongan blanco sobre negro sobre una sociedad que, qué sé yo, por lo menos te lo digo de este lado, con una mirada por ahí más periodística, de la Patagonia para arriba se miró la guerra por televisión, ¿no? Por ahí estoy siendo injusto, en la generalidad te comes un montón de particularidades, es cierto, pero yo creo que tenemos que hacer justicia sobre eso y convocar a que se arme un gran espejo y que la sociedad se mire en él. Para terminar, que de todo esto que estoy planteando con relación a la sociedad, Fabio, ¿qué mirada tenés? ¿Te duele? ¿Te jode? ¿Lo superaste? ¿Los entendés? ¿Tratás de, qué sé yo, de aportar algo para que los tipos puedan comprender? Contame.
Bueno, primero, un poco lo que te decía. En el año 1982, gobierno de facto, de por medio, nosotros estábamos en una situación realmente muy complicada, porque para el gobierno de facto, como no éramos milicos, porque éramos colimba, estábamos totalmente ninguneados, y cualquier esbozo de alguna cosa que no sentíamos placer, resulta que éramos subversivos.
Sí, Fabio, para agregar, porque por ahí nos están escuchando muchos pibes muy lejanos a todo esto. Yo hice la colimba en el 81, así que somos contemporáneos, recontra contemporáneos. Por lo tanto, el mayor insulto del milico a nosotros para decirnos de manga de inútiles era ciudadano. Ciudadano. Y entonces, marca de cuerpo entero de lo que estamos hablando. Si el tipo, para degradarte, para... te decía ciudadano, bueno, listo, ya está. Digo, para los pibes, porque ha quedado tan lejano aquello, uno puede decir, qué sé yo, por suerte hoy la colimba no existe, pero ciudadano era el insulto, ¿no?
Sí, sentía, obviamente que por ese lado sabemos todo lo que sentíamos y pero también teníamos un, en el 83, gobierno democrático y un gobierno de un hombre súper respetado, realmente un demócrata, y fueron 6 años de escondernos bajo la alfombra y que nadie hablara de los veteranos de Malvinas. Sí. O sea, lo que digo es, sí juzgo inconscientemente o conscientemente dentro de mi corazón al gobierno de facto, cosa que estoy en desacuerdo total, pero también los gobiernos democráticos no estuvieron a la altura y por 15 años nos llamamos a silencio todos los veteranos, porque no garpaba ser veterano de Malvinas, no garpaba, ibas a buscar un laburo y te decían, no, a ver si doblemente te hacían, te preguntaban cosas, porque vos eras el loquito de la guerra.
Exactamente.
Igual, de todas maneras, te repito, hoy han pasado muchas cosas, en ese momento sí estaba enojado, y me seguí enojando durante muchos años, hasta que un día dije, basta. Basta porque no me sirve de nada seguir enojado, lo que tengo que aportar. Y bueno, y hoy aporto desde la música, y ahí sí ya hablamos de otra cosa.
Sí, claro.
Hoy, por ejemplo, bueno, esto que me está pasando de cantar el himno fue una trascendencia que ni pensé nunca en mi vida, porque me llamaron de todos lados y me hace muy feliz. Ahora me acaban de confirmar que voy a ir a cantar a Ushuaia con Jairo, con Baglietto, con Patricia Sosa y con Lito Vitale, y yo, y mi compañero Daniel Argañarás, que es un excelente cantante y músico, y eso me llena de orgullo, poder cantar para el amor de mi familia y mis amigos y para el respeto de mis compañeros. Y como siempre digo, y déjame pasar un pequeño... La verdad que desde Radio Nacional, una radio que amamos todos los argentinos, tiene que trascender... En cada lugar de la Argentina donde haya un festival, haya 20 minutos de Malvinas. De todos los festivales de la Argentina. No puede ser que Malvinas no esté en Cosquín, no puede ser que Malvinas no esté en La Chaya, no puede ser que Malvinas no esté en la fiesta de la Vendimia. Tiene que haber 20 minutos. Ojalá yo pueda ir a cantar porque me da mucho placer, pero hay un montón de muchachos que son muy malvineros. Así que, nada, dejo esa posibilidad para que ustedes la trasciendan en este año de los 40 años y agradecerte y ponerme a tu disposición.
No, por favor.
A vos y a tu producción para lo que sea y para lo que quieran.
Fabio, un gusto enorme y qué sé yo, y a estar muy, muy juntos este año, los vamos a convocar una y otra vez, porque todas estas historias de vida tienen que ser guardadas en el corazón de millones de seres humanos que están, algunos bastante lejos de todo esto, otros un poco más cerca, pero es imposible haberle restado la mirada a cada uno de ustedes durante tanto tiempo. Así que, en ese sentido, más allá de la pelea por la soberanía, más allá de ese dato que, por supuesto, nos constituye como radio bicontinental, bueno... pero después las historias de vida, cada uno de ustedes. Fabio, un gran abrazo y muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y la charla.
Gracias a ustedes y a vos en particular, una hermosa charla.
Muchas gracias, Fabio.
Hasta luego.
Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, lo escuchaste cantar el himno antes de Argentina-Colombia.